Buenas noches, Opopeo. Soy Kay Pilet de Pátzcuaro. Y cada lunes a esta hora vamos a llevar una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie está diseñada para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla para que sepas quién es Dios y cómo puedes tener una relación personal con Él. Para lograrlo, primero vamos a introducir la Biblia y después vamos a estudiar un libro de la Biblia que se llama El Evangelio de Jesucristo según Marcos. Primero vamos a darles una introducción a su Biblia. La Biblia que tienen en su casa es igual a otras Biblias. La única diferencia entre una y otra va a ser por el tipo de español que se usó para traducirla. Hay español antiguo y español moderno, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y tu Biblia se divide en dos partes, lo que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en el lenguaje hebreo, contiene 39 libros inspirados por Dios, y el Nuevo Testamento, que fue originalmente escrito en griego, contiene 27 libros inspirados. Ahora, si encuentras que tu Biblia tiene 7 libros adicionales a los 66 libros inspirados, esos son los libros apócrifos, y estos libros los añadió San Jerónimo en el tercer siglo después de Cristo, diciéndonos que eran libros útiles para saber más de la historia de los judíos, pero no eran inspirados por Dios. Ahora, los libros del Antiguo Testamento se dividen en cuatro partes simplemente: la ley, que son Génesis a Deuteronomio; la historia, que son de Josué a Esther; la poesía, que son de Job a Cantares; y la profecía, que son los libros de Isaías a Malaquías. Si empiezas a leer tu Biblia desde el principio, leerás de cómo Dios creó al mundo y al humano, y cómo el humano cometió pecado y rompió la relación entre Dios y el hombre. El resto de la Biblia describe el plan espectacular de cómo Dios proveería la única manera de restaurar esa relación. Simplemente, su plan fue venir Él mismo a la tierra. Se hizo hombre y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resolver nuestro problema de juicio eterno. Esa es la historia que ahora estudiaremos en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Ahora, mientras les hablo del autor humano de este libro, o sea, Marcos, quien escribió este evangelio bajo la inspiración de Dios mismo, tomen el tiempo de ver el índice de libros en su Biblia que está en las páginas primeras de su Biblia. Van a encontrar un índice ahí con la lista de libros bíblicos y la página en que se encuentra el evangelio de Marcos. Búsquenlo. Marcos fue un joven que estuvo con Jesús y sus 12 discípulos la noche que fue entregado Jesús a los romanos para ser crucificado. Marcos abrió su casa para la última cena y también la abrió 40 días después para que los seguidores de Jesús esperaran al Espíritu Santo después de que Jesús subió a su trono celestial. Y esa historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, que lo pueden buscar y leer también. Marcos también fue primo de Bernabé y colaborador del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Ahora, habiendo participado Marcos en el ministerio de Jesús y específicamente habiendo estado presente para los últimos eventos de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, él decidió documentar bajo la dirección de Dios mismo la vida de Jesús. Y el producto es lo que hoy llamamos el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Espero que ya hayan encontrado sus Biblias y hayan encontrado el Evangelio de Marcos, porque estamos a punto de entrar a estudiar el texto. ¿Listos? Bien, entonces la primera sección que vamos a ver hoy es capítulo 1 de Marcos y versículos 1 hasta el 11. Marcos capítulo 1 y versículo 1. Para empezar, si tienes tu Biblia abierta, puedes ver que los capítulos son los números grandes y los versículos son los números chicos. Marcos capítulo 1 y versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Este primer versículo es el título de todo el libro entero. De esto se trata el Evangelio de Marcos. Entonces, Marcos te dice que aquí empieza el principio de la vida de Jesucristo. Pero también te dice que la vida de Jesús es lo que llama el Evangelio. Ahora, como tal vez ya sepan, la palabra Evangelio no es una palabra en español. Y tal vez por eso muchos ni saben exactamente qué significa la palabra Evangelio. Pues es una palabra griega. Y el Nuevo Testamento en tu Biblia fue escrita originalmente en el lenguaje griego. Ahora, el lenguaje griego antiguo del primer siglo con el que se escribió el Nuevo Testamento no es un lenguaje griego alto y académico como de la gente que estudia leyes. Aún en español, los que escriben documentos legales, a veces nosotros ni podemos entender cualquier cosa que están diciendo porque es un español muy alto. Pero gracias a Dios, Él inspiró la Biblia y usó a hombres comunes y corrientes que solo hablaban griego bajo, griego de la calle, griego común. ¿Y por qué usó Dios el lenguaje griego común? Es porque Él quería y quiere que cualquier persona, no importando su trasfondo de educación, pudiera leer la Biblia y entenderla. Entonces, esta palabra evangelio en griego significa simple y sencillamente buenas noticias. Entonces, de aquí en adelante, si ves o escuchas la palabra evangelio, ya sabes que se está hablando de buenas noticias. Entonces, el libro que escribió Marcos se trata de buenas noticias. Y te dice inmediatamente de dónde vienen las buenas noticias. Vienen de Jesucristo. Por eso dice principio del Evangelio o principio de las buenas noticias de Jesucristo. Si vemos las noticias en la tele, vemos guerras, homicidios, pobreza, clima extremo, corrupción y demás. Casi no hay buenas noticias. Si nos llaman familiares, muchas veces no es para darnos buenas noticias, pero tú y yo podemos disfrutar cada lunes a las 7 de la noche de puras buenas noticias. Y las buenas noticias solo se encuentran en Jesucristo. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿quién es Jesucristo? Pues Marcos mismo te dice aquí en versículo 1, dice que Jesucristo es, uno, el Mesías. Y Mesías es una palabra hebrea, Meshiach, que significa ungido y escogido de Dios para salvar el mundo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es el Mesías. Y dos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Como ya saben, solo hay un Dios. Y Él existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las buenas noticias se tratan de Dios Hijo, quien al hacerse hombre hace 2000 años se llamó Jesús. ¿Y qué de Jesús es una buena noticia para nosotros? Pues tendremos que estudiar el libro de Marcos para saber. Y vamos a hacerlo versículo por versículo, pero tampoco tienes que esperarme a mí. Adelante, léelo todo por tu propia cuenta. Ya sabemos de qué se trata el libro, entonces entremos a las buenas noticias. Miren al libro de Marcos, capítulo 1 y versículos 2 y 3. Dicen, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Bueno, pues como pueden ver, el profeta Isaías habló de la venida de Jesús, el Hijo de Dios, pero lo habló 700 años antes de que sucediera. La gente antigua esperaba la llegada de buenas noticias por medio del Hijo de Dios. E Isaías dijo que delante de Jesús vendría un mensajero para preparar a la gente para recibir a Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es normal aún hoy en día. Por ejemplo, si viene el presidente de la República a nuestra región, primero vienen mensajeros que traen globos y ponen rótulos y cierran las calles con el tránsito y anuncian a veces con bocina y por el Face y por varios otros medios, la radio, anuncian que viene el presidente. Pues de manera similar, Dios, cuando Él decidió venir a este mundo y hacerse hombre, Él mandó un mensajero por delante. La gente judía no estaba lista para recibir a Dios mismo entre ellos, entonces por eso Dios mandó un mensajero para prepararlos. La pregunta que podríamos hacer es, ¿quién fue ese mensajero? Pues Marcos mismo te dice en versículos 4 y 8. Miren, Marcos capítulo 1, versículo 4, dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces vemos que Isaías dijo que algún día Dios mandaría un mensajero del desierto para anunciar la llegada de Dios Hijo. ¿Y quién es esta persona? Pues es Juan el Bautista. Dios mandó este mensajero delante de él y de repente en el primer siglo, en el año 30 después de Cristo, llegó el mensajero y se llamaba Juan. ¿Y por qué Juan estaba bautizando a la gente que se arrepentía de sus pecados? Llegó a ser conocido como Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista para preparar a la gente para la llegada de Jesús, el Hijo de Dios? Pues predicó el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y aquí es donde encontramos la primera buena noticia. Hay la posibilidad, según Juan el Bautista, de perdón de nuestros pecados. Viene Dios y Él juzgará a todo humano por su pecado. Y el Evangelio de Marcos nos va a enseñar cómo podemos estar listos para presentarnos delante de Dios, estando nosotros sucios de pecado. La postura del humano cuando llega Jesús, el Hijo de Dios, tiene que ser de arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento, o tal vez en tu versión diga penitencia, simplemente significa reconocer que uno está mal, que está perdido en su pecado, y voltear a ver a Jesús como la solución a su situación. Eso es lo que significa arrepentimiento. Dice Marcos que toda la región venía a Juan. Mira versículo 5. Estamos en Marcos capítulo 1, versículo 5. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Se ve que la gente estaba bajo la convicción de su pecado y temían la llegada de Dios, sabiendo que no estaban listos para verlo, ya que no tenían solución a su pecado. Entonces, con la buena noticia de que vendría Dios y que había de confesar que confesar su pecado a Dios para obtener el perdón de sus pecados llegaba mucha gente. Después de confesar sus pecados a Dios, Juan los bautizó, cosa que no los salvaba, como veremos en Marcos capítulo 1, versículo 8. Pero sí demostraba su deseo de ser limpios de corazón. Al ser metidos al agua y ser sacados por Juan el Bautista, estaban demostrando su deseo de ser lavados de sus pecados y empezar sus vidas de nuevo, limpios y perdonados. Ahora, un error que muchos cometen al leer este pasaje es que ponen mucha atención sobre Juan el Bautista y hasta empiezan a venerarlo y a orar a él. Esto sería un error grave. Y por eso Marcos te escribe versículos 6 al 8. Vamos a leerlos. Dice, versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas o chochos y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Y los bauticé a ustedes con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, Marcos aquí quiere que sepas en dónde debe estar tu atención total. No debe estar sobre Juan el Bautista y te da tres razones. La primera, que encontramos en versículo 6, es cómo se viste y qué come Juan el Bautista. Porque gente importante llegaría con ropaje costoso y comiendo manjares, pero Juan el Bautista no viene así porque no es el enfoque de la historia. Él viene comiendo chochos y miel silvestre y está vestido de piel de camello. Es una persona común y corriente como tú y yo. La segunda razón que Marcos nos da para no poner nuestro enfoque sobre Juan el Bautista es que después de Juan el Bautista viene Jesús el Hijo de Dios y él, o sea Jesús, es más poderoso que Juan a tal grado que Juan ni se atrevería a desatarle las sandalias a Jesús. Juan no tiene poder para salvarte, no tiene poder para perdonarte tus pecados. Juan no tiene poder para darte vida eterna, pero Jesús sí. Entonces Marcos nos está aclarando que toda nuestra atención debe estar sobre Jesús y solo Jesús. Y la tercera razón que Marcos nos da para por qué no debemos de enfocarnos en Juan el Bautista es porque cuando Juan el Bautista llega a bautizar a alguien, solo bautiza con agua física, que de nada sirve para limpiar el alma de su pecado. Solo limpia la piel. Pero por el contrario, Jesús puede bautizar a cualquier humano con el Espíritu Santo, así limpiando de una vez para siempre el pecado que tenemos en el alma. Solo Jesús tiene el poder para hacer estos cambios reales y buenos en ti. Y esta es la buena noticia que hemos visto en solo los primeros 8 versículos de las buenas noticias de Jesucristo, según Marcos. ¿Qué? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino para perdonar los pecados de todos los que le confiesen su pecado y pongan su mirada solo en Jesús mismo. Estas son noticias buenísimas. Ahora, para terminar nuestro primer episodio en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, veremos Marcos capítulo 1, versículos 9 y 11. Y con eso vamos a terminar. Estos versículos dicen, en versículo 9, y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Bien, pues como ya saben, Jesús nació en Belén, ¿verdad? Y su familia huyó a Egipto justo después para escapar a Herodes, quien buscaba matar a Jesús. Cuando murió Herodes el Grande, regresaron a la tierra de Israel, pero se quedaron en Nazaret en vez de Belén. Y ahí creció Jesús hasta tener más o menos 30 años. Para empezar su ministerio, que duraría solo 3 años, bajó al Jordán a ser bautizado. Cuando los judíos fueron bautizados por Juan, estaban expresando su deseo de ser limpiados de su pecado, pero Jesús, al bautizarse, no tenía pecado que confesar, ya que era Dios mismo y sin mancha alguna. Entonces se bautizó para confirmar que estaba de acuerdo con lo que predicaba Juan, que el reino de Dios se acercaba y el humano debía arrepentirse de su pecado. Y recuerden, la palabra arrepentimiento no significa llorar, echar llantos, castigarse a uno mismo y demás, como para pagar uno mismo por sus propios pecados. Eso de nada nos sirve. No, arrepentimiento significa que uno reconoce su pecado y que merece juicio eterno por lo mismo. Y al reconocer su estado perdido, rechaza su vida torcida y voltea hacia Jesús para perdón y salvación. Esa es la definición de arrepentimiento en la Biblia. Ahora, según Marcos capítulo 1, versículo 10, cuando Jesús salió del agua, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Para qué? Para mostrar que Dios Padre estaba complacido con el propósito de Jesús en venir al mundo. ¿Y cuál era ese propósito? Dios Hijo se hizo hombre, débil como nosotros, para vivir como nosotros y al final dar su vida por nosotros. Esto demuestra una parte enorme del carácter de Dios. Dios es dadivoso. Para Dios, dar su vida por otros es una de las cosas más complacientes para Él. Dios vino a dar su vida por mí. Esa es una buena noticia. Ahora, esto concluye nuestro primer estudio del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Solo les dejo con una pregunta para que lo estén pensando hasta el lunes que viene. Y esta es la pregunta: ¿qué tan grande y horrible es nuestro pecado y nuestra situación perdida que Dios mismo tuvo que venir a dar su vida por nosotros? Les dejo con esa pregunta. Y esto ha sido el primer episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.